listos para echar el chal, yo soy Pao Sazo y te espero cada semana en el Chal con Pao Sazo. Donde sea que escuches tus podcasts.
Fútbol, béisbol, lo mejor del fútbol americano, el boxeo y todos los deportes tienen su espacio en TUDN Podcast. Escucha los mejores shows de noticias y análisis deportivos al mejor estilo de TUDN y no le pierdas la pista a tus deportes favoritos.
Hay cosas buenas, rescatables, pasa que cuando te meten cuatro, pues es difícil. No mereces ganar hoy porque te equivocan.
Absolutamente nada, balón dividido, atención, está habilitado el disparo que no llega, contra remate, gol.
Y por lo tanto se quedan en, como todo el equipo, esto como una mala tarde.
Todo en Doyen, Doyen, mano a mano en Doyen.
Duele en el alma cómo se va la gente enojada, se va triste a casa. Soy el máximo responsable de esta derrota.
Bienvenidos, ¿cómo están? Ya arranca aquí Línea de Cuatro con esta pregunta encuesta. ¿Qué nivel de alerta debe tener la selección mexicana? Alta, dice el 61%, media, dice el 20%, baja, dice el 19%. Después del partido frente a la selección de Suiza, que sí, desnuda cosas frente a un rival importante, ¿qué nivel de alarma tiene esta selección mexicana a estas alturas? ¿Qué piensas, Russo? ¿Cómo estás?
Un gusto estar aquí. ¿Qué nivel de alarma? Y también depende de qué aspiraciones tenemos para el Mundial, ¿no?
O sea, a mí me parece... Las máximas posibles.
Sí, sí, pero siendo realistas, ¿nosotros creemos que esta selección está para pelear la Copa del Mundo?
Hoy no.
Entonces, yo creo que el equipo, ante una selección de Suiza que tiene muy buenos futbolistas, pero que tampoco es una selección top, es una selección, una buena selección, ¿no?
Una buena selección.
A la cual no se le había ganado en los últimos tiempos, y terminaste exhibido en un ambiente que era propicio en el que pudieras ganar. Porque había calor, porque la cancha, pues la pelota corría lento, o sea, condiciones muy diferentes a las que juega Suiza en Europa permanentemente. Entonces, si en esas condiciones, entre comillas, de localía, no pudiste ejercer e imponerte al rival, para mí sí es una alerta máxima.
Alta.
Sí, es alta.
Alta, media alta, o baja.
Claro, claro, porque tampoco es que...
Listo. Sí, listo, listo, alta. Rafa Puente, ¿cómo estás?
A ver, yo también me quedo con alta, pero yo intentaría ir un poco más allá en cuanto a las incongruencias que a mi entender tuvo. Entiendo la dosificación de las cargas, entiendo perfectamente que el grupo se fue agregando poco a poco y no había, digamos, no estaba regularizado, por decirlo de alguna forma, el nivel de cada uno en cuanto al tiempo que los has tenido y demás, pero sí hay cosas que encuentro incomprensibles y que no, es que por más que le busco la justificación, no logro entender el por qué. Puntualmente, ¿por qué jugar con Lara si no va a estar en la Copa Oro? ¿Por qué que Ramón Juárez tenga minutos si el miércoles va de regreso? Claro. Son cosas que a mí me resultan incomprensibles porque sabemos perfectamente lo complejo que es enfrentarte a rivales de ese nivel, que tampoco es que sean potencias, pero sí creo que tienen un nivel bastante decente, tan es así que el partido así lo demostró. Y yo sí cuestionaría desde la dirección técnica algunas decisiones que, insisto, a la distancia y sin tener toda la información, encuentro incomprensible.
Es alta también.
Sí, también alta.
Alarma alta para Rafa Puente. Lalo Luna, ¿cómo te va?
Saludos, Javier, compañeros, amigos. Alta también ante la cantidad de errores cometidos en la cancha. Hay que ponerse a trabajar en ese aspecto. Porque sea el grupo que sea, sea el once que se monte, que se mande al terreno de juego, se terminan cometiendo siempre los mismos errores y tal pareciera que no se trabajan, aunque sabemos que sí se trabajan, pero no se terminan de eliminar en el terreno de juego. Y alta también, Javier, porque no se termina de manifestar una idea clara en cuanto a propuesta, en cuanto a intento de para tratar de llegar hacerte del balón, volverlo peligroso, tratar de generar las acciones de peligro sobre la portería rival y terminas siendo exhibido, ¿no? Así las cosas en el partido de ayer. Creo que es una buena llamada a misa para todos, para que se pongan a trabajar y perfeccionar las situaciones de errores que ya se han cometido.
Yo le voy a bajar un poco en todo a la alarma.
¿Tanto así?
Para mí es media.
Ok.
Sí, y ¿por qué no es alta? Porque falta un año para la Copa del Mundo, porque creo que hay tiempo para trabajar. Y de cualquier manera, hay errores que ciertamente, sí, ayer el Vasco en la conferencia de prensa, los goles eran evitables. Fueron errores en la salida, fueron errores básicos,
sí,
de concentración, de...
O de la calidad de los jugadores.
O de calidad también,
de toma, claro, de decisión.
Sí.
Porque yo vi un equipo suizo...
Bueno, ahorita te sigo contando.
Claro, sí, no, perdón. nomás para abonar a esto que estás diciendo, porque tocas un punto importante. ¿Es la idea o es la ejecución del jugador y la toma de decisión del jugador? No hay trabajo todavía sobre una idea. ¿Se puede mejorar eso? ¿O es lo que tenemos?
Colectivamente yo creo que se puede mejorar.
Sí, pero en la toma de decisión y en la ejecución técnica, yo vi a un equipo suizo que cuando intentó salir jugando sí le rompió la presión a México.
Sí.
Cuando México quiso salir jugando, arriesgó incontables balones y con pases verticales, queriéndola meter entre el contención, el mediapunta, y esas pérdidas te generaron opciones del rival. Entonces,
exacto.
Una cosa es, ok, hay que trabajar, pero la ejecución del futbolista mexicano en este estilo de juego que se vio, por lo menos en este último partido, ¿le da a México para hacer esto?
A ver,
Lara es el mejor para salir jugando.
Seguramente
Chiquete
no.
Chiquete es el mejor para...
Deja terminar.
Son preguntas, ¿no? Ahí las tiré.
No puedo terminarle.
Sí, dale, dale.
No, sí. Creo que hay algunos factores que son históricos de carencias del futbolista mexicano, ¿no? El liderazgo, el oficio defensivo, ¿no? Salvo grandes monstruos como Claudio en su momento, Rafa Márquez. Creo que Johan Vázquez hizo falta ayer, mucha falta. Porque entre Chiquete y Montes no lograste medio liderazgo, ¿no? Para salir, para proponer en momentos importantes. Yo creo que un equipo... A ver, los paraguas se prueban cuando llueve, no cuando hace sol. Y los equipos de fútbol creo que se prueban cuando hay dificultades. Y ayer, sí, Javier Aguirre termina decepcionado, igual que yo, igual que ustedes, porque vio un equipo lleno de hoyos. Hoyos para defender, hoyos para presionar en medio terreno, hoyos para atacar. Mateo Chávez, lo comentamos ayer, fue la revelación del partido, sí, me parece a mí, porque tuvo personalidad.
Claro.
¿Cómo tapar esos hoyos? Creo que lo colectivo tiene que ver.
¿O qué tanto puede el técnico ser responsable de esos hoyos? ¿A qué voy? Es poco tiempo de trabajo, me queda claro. ¿Por qué no acercas lo más que puedas el 11 a lo que presentaste con Canadá o al que tienes hoy en la mente y que con ese creo que... Al final tú tienes que planear con base en el presente. Tú no sabes en un año qué va a pasar. Hay mil imponderables.
¿Sabes dónde quieres llegar?
Por eso, exacto. ¿Sabes a dónde? Pero bueno, con base en a dónde crees que quieres llegar, pues entonces en el presente, pues trata de acercar, sobre todo con un Sinudal que te va a poner resistencia, que tiene jerarquía. O sea, yo no encuentro lógica en que tú privilegies poner el 11 contra... ¿Con quién va a debutar México?
Contra República Dominicana.
Con República Dominicana. Sí. Entiendo que con Turquía lo hará, pero también lo podías hacer en este. Yo creo.
Bueno,
porque además yo a Suiza lo veo por encima de Turquía, aparte, siendo también una selección.
Bueno, Javier Aguirre, y aprendiendo a hacer enlace, sí. Javier Aguirre explicó el por qué. Es de nosotros creerlo, ¿no? En las carreras de trabajo, en que
pero,
no
pero hemos, gente, hemos estado que solicitando hace mucho tiempo partidos competitivos, ¿no? Sí. Se juega en Sudamérica, va el tercer equipo.
Sí.
Se juegan este tipo de partidos y pones un 11 que tal vez no es.
¿A quién lo hubieras puesto?
Ese 11 no va a jugar.
Claro,
nunca
entonces,
¿en qué momento
vamos a competir con
el
equipo?
¿A quiénes hubieras puesto de los disponibles ayer?
A Gallardo yo lo pongo.
Que es, a Gallardo.
Claro, sí, Gallardo sin liderazgo.
Perfecto. Aunque Mateo fue el que mejor lo hizo,
está
tal
bien.
Vez.
Sí, pero, no, está bien. Sí, no,
entonces, pero Gallardo es el mejor
que va a crear el torneo.
Sí, está bien, Mateo, me puedes dar minutos y yo no digo que no lo pruebes, pero a Gallardo yo sí lo pongo, por ejemplo.
Bien.
A Edson yo también.
A Edson también, sí.
Digo.
¿Qué más? ¿Qué más?
Bueno, Vega apostó por los dos Jiménez, que hoy por lo visto lo
son
tiene.
Los titulares, ¿no?
¿Por qué no jugó Vega?
Lo de Vega, yo no entiendo por qué hoy no pueda ser titular. A lo mejor en la mente de Javier no lo es, no lo sé. Habrá que esperar al 11 de Turquía para a partir claro. de ahí, porque en teoría el plan es contra Turquía, ahí sí poner el cuadro, vamos a llamarle estelar, o al menos en que el cuadro en que la mente de Javier es el estelar hoy en día.
Llegaste al podcast de Tu DN, el podcast más completo de información y análisis deportivo.
Escucha Tu DN Podcast en Euforia App, Apple Podcasts, Spotify y el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchas tus podcasts. Sigue con más deportes en Tu DN Podcast.
A ver, vamos a hacer el enlace, ¿qué les parece? Alex de la Rosa, David Faitelson, Gibran Araige. Alguien me está faltando, perdón. Andrés Vaca.
Ah, claro. Nur
Vaca, lo estoy omitiendo, perdóneme usted. Un saludo, ¿cómo están todos?
Bien, Francisco, saludos, abrazo, Lalo, Rafa, Russo, por supuesto. Seguimos aguantando a Andrés Vaca, por más que lo quieran echar, acá lo seguimos soportando, ni hablar. Acá andamos, viaje este día a Chapel Hill, acá en Carolina del Norte, y la selección ya también lo hizo Gibra, hace ratito, en un viaje largo, pero bueno, se hablaba de lluvia, de tormenta eléctrica, por ahora no, veremos a partir de mañana. ¿Qué dicen? ¿Podría empezar a llover Gibra? Y quizá no parar hasta el martes, que es el partido.
Saludos, David, Andrés, bueno, saludos a todos ahí en el estudio. Es el pronóstico que va a estar lloviendo en los próximos días aquí en esta ciudad de Carolina del Norte. Y a mí también lo que me sorprendió es que ni un solo aficionado en Chapel Hill. Estuvimos en la llegada de la selección ahí en su hotel de concentración. Pues éramos puros medios de comunicación, cosa muy extraña con la selección mexicana cuando viene a Estados Unidos, donde normalmente pues siempre hay fanáticos del equipo tricolor. Y la otra que les platico es que la venta para el partido contra Turquía va muy por debajo de lo esperado. Es un estadio para 50,000 aficionados y por ahora me dicen que van alrededor de 20,000 boletos vendidos. El tema de la lluvia no ayuda y yo creo que el tema de la derrota ante Suiza tampoco ayuda.
David, ¿cómo andan? Andrés, saludos.
Bien. Y yo agregaría también al tema que menciona Gibran, la situación política de este país, que tampoco ayuda. Los acontecimientos de las últimas horas en el área de Los Ángeles preocupa muchísimo. Y obviamente el aficionado a la selección mexicana de fútbol es un aficionado migrante, ¿no? Y los migrantes están siendo perseguidos en este país, eso está claro. Y yo no sé qué tanto podría esto afectar de alguna manera, porque obviamente hay temor. Se vive con temor en este país para nuestros coterráneos. Y
en 6 días arranca la Copa Oro en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
¿Cómo está la ciudad?
Hoy vi un encabezado de Los Ángeles Times donde pone todo lo que está pasando en las calles de Los Ángeles y pone arriba, bienvenidos a la sede de la Copa del Mundo. O sea, para ver realmente...
Juegos Olímpicos,
¿eh? Y próximamente Juegos Olímpicos también. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva. Hay muchísimos mexicanos trabajando en Carolina del Norte. Es una tierra muy fructífera en temas de agricultura, en temas de servicios. Y aquí hay muchísimos mexicanos. Ojalá se puedan reflejar en el campo de juego. Y esperemos que se le ilumine la cabeza a Aguirre y que mande lo mejor que tiene para tratar de encontrar al equipo apropiado. Porque hoy estamos a 368 días de la inauguración de la Copa del Mundo.
Ahora, Alex, saludos a todos, buenas noches. En relación a este partido, yo me quedo con lo que decía Rafa Puente, porque lo más importante para mí, independientemente de lo que pueda presentar el Vasco Aguirre, es lo que vaya a presentar del otro lado Turquía. Estamos hablando de contra Estados Unidos jugó Arkurtoglu, el jugador de Benfica, Koçku también juega en el Benfica, Arda Turán del Real Madrid, Yildiz de la Juventus. Si Turquía utiliza su 11 ideal, va a ser un partido espectacular, que ahí sí podríamos empezar a señalar a Vasco Aguirre de por qué no utiliza algún jugador o por qué no utiliza su cuadro titular. Pero si Turquía no juega con estas estrellas y mete a su cuadro B, se convierte en un partido mucho más sencillo, ¿ya? Se convierte en un partido de categoría C, un rival de categoría molero. C, un partido molero, es la realidad. Para mí, la clave de este duelo es lo que presente Turquía, porque si presenta un equipo A, entonces ahí sí podrán venir los cuestionamientos. Aguirre, si no, me parece un partido de trámite.
Y normalmente cuando estas selecciones, como Suiza, que también tendrá su segundo partido, pues también rotan mucho, ¿no? Tratan de darle minutos o probar cosas, porque además los dos tienen un proyecto mucho más estable o más largo que la selección mexicana, Francisco. Yo lo decía en el programa que tuvimos después del partido, contra Colombia, contra Brasil, contra Uruguay, ahora contra Suiza, contra rivales importantes, México no ha podido o no ha estado tan a la altura en los últimos años. Pues ojalá contra Turquía ya se comporte, porque después de nada, de poco nos sirve, David, hacerle 5 a Dominicana, 7 a Surinam y todo muy bien, maravilloso, pero te termina siendo un equipo con Cacafquiano y necesitamos dar el paso hacia adelante.
Y yo entiendo que no toda la culpa es de Aguirre, venimos de un proceso malogrado, atropellado, el tema de lo que pasó después del Mundial con el Tata Martino, la llegada de Diego Coca, un entrenador con un estilo muy diferente a lo que era Jimmy Lozano, la llegada ahora de Javier Aguirre, los dimes y diretes a nivel federativo. Es decir, no ha tenido un proceso para trabajar Javier Aguirre, le queda muy poco tiempo y tiene que lograr un equipo que yo no, por ahí escuchaba al ruso Samogildi decir que compita por el Mundial. Yo diría que un equipo que no genere una vergüenza, es decir, que realmente muestre un carácter serio, que sea competitivo, pero, y que aspire
a lo
que...
¿Lo ves hoy dando una vergüenza en el Mundial?
Sí, como...
¿De
como,
ese tamaño?
Es que, bueno, obviamente el Mundial va a jugar en casa, que también creo que es una llave peligrosa, es una encrucijada porque el público en casa también te presiona muchísimo. Pero bueno, también entendiendo que son 48 selecciones, habrá que ver qué grupo le ponen.
Sí, no necesitan así.
Pasan el 1 y el 2 y pasan los ocho mejores terceros. O sea, para que México quede en fase de grupos tiene que pasar una catástrofe, sinceramente.
Pero si queda fuera en 16avos de final, en la primera eliminatoria, si queda fuera, habrá sido un fracaso.
No, ahora, ¿no? El plan es que clasifique como primer lugar para que el caminito sea el que todo mundo quiere, ¿no? Que sea a través del Estadio Azteca, con su afición, porque un tropezón y entonces el camino es por otro lado y se empieza a complicar el panorama. Yo lo único que creo es que Suiza, y lo habían dicho todos, es la mejor selección que ha enfrentado México desde que regresó Javier Aguirre al banquillo técnico. Habíamos enfrentado a Nueva Zelanda, a Canadá 2 veces, Honduras 2 veces, al Valencia, a Estados Unidos, en Guadalajara. Y la Panamá. Realidad es que tú estás esperando este tipo de partidos. Suiza te pone a su equipo titular, sí, claro. Y tú terminas poniendo jugadores que ni siquiera van a ir a la Copa Oro. Ya deja tú si estás planeando el Mundial. Ok, planea la Copa Oro, juega con jugadores que van a jugar la Copa Oro.
Es que él dijo ayer que está preparando la Copa Oro. Sí. Pero con todo respeto, ¿Emilio Lara va a ir a la Copa Oro?
No, ni va. A la Oro ni a la del
Juárez,
mundo, yo creo.
¿Castro va a ir a la Copa Oro? ¿No? Entonces, si es ponerlos por poner, puedes experimentar con esos jugadores. Digo, entiendo que no están para la nómina de Copa Oro, pero el partido contra Dominicana y contra Surinam es ideal para eso, para que los vea.
A ver, que si México o Francisco no le va bien contra Turquía, que tampoco se va a acabar el mundo, pero que si el entorno empieza a un año del Mundial contra ese tipo de rivales, pues la duda de que México no ha estado tan a la altura últimamente, insisto, contra rivales de mucho más monta, ¿no?
Volvemos con ustedes. A ver, seamos serios para que todo el mundo pueda opinarlo, porque está sabroso el debate. Y únicamente agregaría algo más. En los últimos 4 años he escuchado muchas veces que es la peor generación de los últimos 40. 40 años con la peor selección que tenemos. Creo que esos partidos son para ver si tenemos bien la selección o no el nivel para competir hoy. ¿Qué pase mañana? No lo sé. Hoy no lo está teniendo, por errores, distracciones, errores, por lo que ustedes quieran. Pero resulta que nos enojamos después de reconocer que no existe ese nivel, de que se demuestre que no tiene ese nivel. Y entonces nos puso a los mejores, pero no que no teníamos el nivel. Es decir, solo trato de evitar un poco la contradicción, ¿no? De lo que se dice en un momento y lo que se dice en otro.
A mí lo que me parece, hasta cierto punto, una ilusión generada por nuestras ganas de que la selección mejore es confiar en el proceso y en que mañana vamos a estar mejor. Hace 5 años pensábamos que íbamos a estar mejor hoy y no estamos mejor. Entonces, cuando tú dijiste recién, tengo fe en el proceso, ¿qué es lo que te hace tener esa fe?
Antecedentes.
¿Qué percibes ahorita? ¿Qué percibes de positivo que digas que esto va a cambiar y vamos a llegar al Mundial súper competitivos?
Vamos a llegar mejor para
pero veo tu optimismo.
Por antecedentes, Ruso. Porque a la Puente de Milagro no lo corrieron 2 meses antes de la Copa del Mundo.
Eso ya pasó.
Se hablan de situaciones previas
al Mundial. Eso no ha sido así.
No, bueno, la selección muchas veces antes de un Mundial no ha andado bien.
Y en el Mundial no anda bien, como pasó en Rusia y como pasó en Qatar.
Bueno, en Rusia no anduvo bien. Puede estar mejor.
Y en Qatar, pero Francisco decía,
yo nada más decir, en lo que sí no estoy de acuerdo en las declaraciones de Javier al final del juego es que este tipo de partidos sirve para ver qué jugadores sí pueden corresponder al compromiso de acuerdo al rival. No, porque los conoces es porque los convocas. Porque si vas a utilizar este tipo de partidos para terminarlos de conocer, creo que vas atrasado precisamente en la elección y en toda la evolución para... Porque como tú lo decías hace un momento, Ruso, la idea de juego ahí está, puesta por el mando técnico. ¿Lo están sabiendo aplicar los jugadores en la cancha? Nos están demostrando Muy probablemente que no. Entonces, yo creo que en cuanto a toma de decisiones, posiblemente estamos ejecutando tarde cierto tipo de cosas que deberían ser más importantes.
Final, final, no da más. Hasta aquí este episodio de TUDN Podcast. Escucha más episodios a continuación y sigue conectado con nosotros. Encuéntranos en el app de Euforia o en cualquier plataforma.
Pueden escucharnos en el podcast del Noticiero Univisión, un podcast de Euforia, con la cobertura más detallada desde el lugar de los hechos. De lunes a viernes, les traeremos las noticias más importantes para nuestra comunidad hispana.